Se reunirá con representantes de Gas Natural Fenosa para tratar el tema de Electricaribe. Marcela Cabargas.
Sí, Hassan, este anuncio lo hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien indicó que en la cumbre iberoamericana de Cartagena, el rey Felipe VI de España le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que a su regreso de Londres se reúna con representantes de Gas Natural Fenosa para buscar una solución a la crisis por la que atraviesa Electricaribe. Verano también dijo que habló personalmente con el presidente y le expresó su deseo de que tras esta reunión se den soluciones definitivas al problema. Escuchemos a Eduardo Verano.
El rey de España le ha pedido al presidente que reciba a los representantes de la casa matriz de Unión Fenosa con el fin de buscar una solución definitiva, porque nosotros no podemos vivir con la incertidumbre de que Electricaribe no tiene flujo de caja para atender el pago de sus deudas, básicamente de suministro de energía, con el plan de mantenimiento de redes que tiene que hacer para que la prestación de nuestro servicio sea óptima.
También confirmaron su presencia en esta reunión el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el de Minas y Energía, Germán Arce.
6:49, y por derrumbes, la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja continúa con paso restringido. Melissa Munera.
Hassan, sí, a un carril se encuentra ese paso después de que alrededor de 1.500 metros cúbicos de tierra cayeran sobre la carretera en el sector conocido como Bomberos, en el kilómetro 42, en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja. La maquinaria de la concesión Ruta del Cacao logró despejar a un carril este paso. Hassan, también se presentaron derrumbes en Matanza y otro más en la vía Santa Elena del Opón. Después de esto, tienen en alerta las autoridades del departamento de Santander, pues las emergencias se han generado a raíz de las fuertes lluvias de los últimos días. El coronel Gustavo Franco, comandante de la Policía de Santander, señaló que durante el fin de semana se presentaron 4 derrumbes en 3 vías principales de la región.
Vía hacia Matanza, en el kilómetro 20, sector La Piscina, hubo un derrumbe, ya está habilitado a un carril. Persiste abajo en el kilómetro 43, sector La Lisboa, ¿no? Ahí está la maquinaria. Hubo uno por el sector de Hualilo, vía a Santa Elena del Opón.
Hassan, con maquinaria y trabajos especializados, autoridades adelantan trabajo para habilitar en su totalidad los 4 sectores que presentaron derrumbes. Actualmente estas 3 vías permanecen con paso a un carril. También le cuento que el fin de semana también se cerró la vía Bucaramanga-Cúcuta a un carril por deslizamiento de rocas.
6:50 de la mañana. Fallo ordena a la alcaldía de Cartagena en menos de 10 días intervenir el cementerio de la zona insular. Daniel Borges.
Hassan, se trata de una medida cautelar decretada por el juez cuarto administrativo de Cartagena luego que la Defensoría del Pueblo, a través de una acción popular, pidiera proteger el cementerio de Tierra Bomba, zona insular de Cartagena, tras el colapso de un muro de contención. El fallo ordena que dentro de los 10 días siguientes de la notificación, la alcaldía deberá ejecutar un plan de acción para mitigar los riesgos y peligros que se está expuesto el camposanto del corregimiento de Tierra Bomba. Sus habitantes en varias ocasiones ya han manifestado que el mar se está tragando sus muertos. Mario Morales, presidente del Consejo Comunitario.
Y del fuerte oleaje que se está acercando en estos tiempos, ya que llevamos un tiempo de verano, van a seguir subiendo las olas. Y al seguir subiendo las olas, van a terminar llegando a las tumbas. Entonces, los restos de muchas personas importantes por ancestralidad en nuestras comunidades están a punto de desaparecer.
El Consejo Comunitario de Tierra Bomba manifestó que el pueblo está realmente preocupado y no esperará que la administración distrital intervenga, por lo que decidieron realizar varios eventos como comidas comunitarias y rifas para recoger fondos y restaurar el camposanto.
6:51, Diana, ¿y qué está diciendo el New York Times sobre la situación en Venezuela en su editorial?
Hassan, es un editorial que ha sido titulado El chavismo ha completado el círculo, y básicamente el New York Times compara la actual crisis política de Venezuela con lo sucedido en 1992 con el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, y señala que el chavismo ha completado el círculo porque de un movimiento que mostró actores no pertenecientes a la élite, se convirtió en una élite arraigada que está previniendo que los instrumentos electorales la afecten. El New York Times también compara el que llama el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, quien enfrentó ese intento de golpe en 1992, y señala finalmente que las medidas adoptadas por Maduro son violatorias de la Constitución y de los derechos humanos básicos para la oposición.
Y justamente, Samuel, frente a este editorial del New York Times, son muchos los medios a nivel internacional que se han pronunciado, sin decir Además, que a la cumbre iberoamericana el presidente Nicolás Maduro en Cartagena no vino. Pero recordémosle a nuestros oyentes, ¿qué es lo que está pasando con esas mesas de diálogo, que al parecer son cuatro, entre el gobierno y la oposición?
Hassan, lo primero que hay que decir es que la mesa de diálogo se instala con problemas dentro de la oposición, porque los partidos no querían asistir a la mesa de diálogo. De hecho, Voluntad Popular, el partido de uno de los líderes más importantes de Venezuela, Leopoldo López, no asistió el día de ayer. ¿Qué sale de la mesa que se instala justamente hace apenas unas horas? Lo primero es un comunicado en el que se establecen cuatro puntos básicos. Uno, cuatro mesas de trabajo y una próxima reunión el 11 de noviembre. Esta mesa se instala gracias a la participación del Vaticano. Maduro se compromete, dice que ahora sí que va a escuchar la voluntad de la mayoría, pero el gran problema que hay es que el diálogo está avanzando de manera muy lenta y tenemos un cronograma electoral que fue suspendido, y en apenas algunos días, para ser específico, el 3 de noviembre, la oposición venezolana ha convocado a nada más y nada menos que marchar hasta Miraflores. Y hay que recordar que eso no pasa desde el 11 de abril, en el que se fragua aquel golpe de Estado contra aquel entonces presidente Hugo Chávez. Todo esto entonces lo que hace es que, de alguna forma, pone en un punto de ebullición lo que está pasando en este momento en Venezuela.
La actualidad de Colombia y el mundo en la FM.
Innovamos con Bancolombia App Empresas para que nuestros clientes, pymes y empresariales puedan realizar la aprobación de sus pagos de nómina, proveedores y otras transacciones.
Mientras muchos están corriendo para aprobar los pagos de su empresa a tiempo, nuestros clientes ya lo hacen desde su celular. Innovamos con Bancolombia App Empresas para que nuestros clientes pymes y empresariales puedan realizar la aprobación de sus pagos de nómina, proveedores y otras transacciones desde cualquier lugar. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuche la FM en el canal 992 de DirecTV. Carlos Arria, una voz FM. Bretaña acompaña tus mejores momentos.
Cuando Carlos Arria pone esa música, a usted le gusta mucho, ¿no?
Sí, sí, me siento como en un barcito en Boston, o en New Orleans, o en Londres, no sé.
No, pues es que, sí, claro, hay que recordar a Amy Winehouse. Ayer se cumplió ese segundo álbum y último de Amy Winehouse, el Back to Black, un álbum que realmente pues logró como popularizar por un lado y también resucitar ese sonido de los años 50 y 60, el Back to Black, y que fue, digamos, como una de las principales influencias para artistas, como lo decía al principio, es mi carta el día de hoy, como Lady Gaga, por ejemplo, Lana del Rey, Adele, también ahí estuvo, digamos, influenciada por ese sonido de Amy Winehouse. La canción que está sonando es de ese disco, se llama Addicted, y pues recuerde usted que en el año 2011 exactamente, si no estoy mal, fue el 23 de julio que se encontró o que murió Amy Winehouse a causa pues de sus adicciones, y que entró en ese club de los 27 años, que son artistas y músicos que han muerto a la edad de 27 años. Ahí ingresó Amy Winehouse también.
Yamil no me creía esta mañana, Sarria, que lo extrañaron en Bucaramanga.
Ay, mucho, mucho, ¿cierto? Claro, o sea,
¿a Ricardo?
A Ricardo también, a Yamit también, pero es que lo de Yamit era una preguntadera cada 10 minutos y no iba a ir.
Todas las mujeres sí preguntaban.
Claro.
No, es que subieron muchos oyentes ahí al piso 18.
Sí, oyentes.
Y ahí incluso algunas que querían darse un chapuzón en la piscina. Que
muchas solteras y muchas casadas también.
También. Y como estábamos en un Sky Bar maravilloso.
¿No les parece que es muy temprano para el bullying? Son las 6:58 y no hemos hecho la pregunta del día.
No, ya la vamos a hacer en unos minutos.
Pero sí lo preguntaron mucho.
Lo preguntaron mucho. Y hay que decir también que esto es una noticia maravillosa. Ustedes saben que a nosotros nos encanta el streaming. El streaming en Facebook, que siempre está en Facebook Live, pues ahora también estará en la página de la FM.
Que tenemos nueva página, gloria a Dios. A propósito de los sectores cristianos, gloria a Dios, tenemos nueva página. Hemos superado esa detestable página en la que uno no era capaz de encontrar las noticias, los audios, y ahora tenemos una página maravillosa.
Pues tenemos una excelente noticia, y es esa, que entonces ustedes entran a la página de la FM y ahí está inmediatamente el streaming. Ya no tienen que entrar, los que no querían entrar al Facebook, pues ahora lo hacen a través de la página.
Usted ingresa ya mismo a la fm.com.co y se va a encontrar la imagen del señor Yamit Palacio, Hassan Nazar y Alejandro Uribe atrás ahí.
Y la gatita. Claro.
Y la gatica Miquelse.
Mientras estamos en pauta comercial, no hay sonido, solamente verán lenguaje no verbal.
Sí, nos escriben muchas veces y nos dicen.
Y diría bueno, yo, menos mal.
Y de mudo.
Sí, no hay sonido, menos mal.
No hay sonido, bueno, porque estamos en el break. 6:59. Pues, mire, esta noticia de lo que ha pasado con el ELN, pues ha generado todo tipo de reacciones, por razones obvias, pero lo nuevo, Azuri, es eso que usted estaba leyendo en el Twitter, en uno de los de las cuentas que tiene el ELN, donde de alguna forma están como justificando el secuestro del señor Odín. Recordemos a nuestros oyentes, para los que no están en este momento conectados al Twitter, ¿qué trinos es los que están escribiendo?
Están utilizando un hashtag que es prohibido olvidar, y el primero de ellos dice: estos son los corruptos Sánchez de Oca que se robaron los recursos de la salud en Chocó. Están citando artículos de prensa, El Tiempo, Semana, pero de cualquier manera continúan con ese calificativo de delincuentes. Esta es la familia Sánchez Montes de Oca, que por más de 30 años han llevado muerte y robo al Chocó. Prohibido olvidar. Colombia merece saber quiénes son estos tres delincuentes de apellido Sánchez Montes de Oca.
Saludamos a esta hora de la mañana a la periodista, columnista Salud Hernández Mora. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Pues, Salud, usted fue secuestrada por el ELN. La mesa de diálogo, de negociación, en esta etapa en Quito no se ha podido llevar a cabo, justamente porque el presidente fue muy claro y le dijo al ELN: hasta no ver a Odín Sánchez Montes de Oca en libertad, aquí no empieza absolutamente nada. Usted fue secuestrada por ellos, y lo que estamos viendo en su cuenta de Twitter es un reflejo prácticamente que de una postura que nadie, por lo menos en la sociedad civil, logra entender. ¿Cómo interpretar esto que está pasando con el ELN?
Bueno, eso, lo mío no tiene nada que ver con esto, es decir, yo, mis opiniones sobre lo que sea no tiene nada que ver con lo que a mí me sucedió, porque además no tiene, lo mío es nada comparado con lo que le está ocurriendo a esa familia que ya lleva 3 años en esa pesadilla. Yo creo que ahora ellos creen que justificar de alguna manera el incumplimiento. Es decir, si dijéramos, si ellos tuvieran la razón, o si ellos, ¿vale? Ahí hay unas autoridades autoridades colombianas que ya estuvieron procesando a Sánchez de Oca, y esos son procesos, unos los archivaron, otros siguieron adelante. Esos son procesos que no tienen nada que ver con un secuestro. Es decir, ellos no son jueces de nadie, ellos no son jueces de nadie. Nadie merece un secuestro en ninguna circunstancia, y si empezamos en este país a justificar las cosas, a ese lo mataron porque es lo poco menos que se lo buscó, al otro porque hizo tal o cual, al otro porque, es decir, eso no es una justicia, son unos helenos que están a puertas de un proceso de paz y que se han erigido en jueces de los colombianos. Entonces ellos tienen, sobre la vida y la libertad de las personas, tienen toda la potestad. Entonces esos dos conductores que asesinaron vilmente esta semana, ¿qué pasa? Que cometieron el crimen terrible de trabajar para una empresa que tenía contratos con el ejército. Eso es, y ellos se erigen en jueces, y eso está prohibido, y eso merece la muerte, ¿o cómo es esto? Es decir, ¿con quién diablos vamos a negociar? ¿Con qué panda de criminales vamos a negociar? Porque es preocupante, es muy preocupante.
Salud, muchos se preguntan, ¿hay cadena de mando en el ELN? ¿O hay un señor Pablito por un lado, está otro señor Pablo Beltrán por otro lado? ¿Hay comunicación entre esta gente o sencillamente están dispersos?
La desgracia que tenemos es que ellos no son las FARC. Primero, no tienen la fuerza de las FARC, eso para empezar. Segundo, ellos tienen una manera de no es la misma disciplina férrea de las FARC. Esto no es el COSE diciendo algo y todos cumpliendo, no. Esto es el COSE diciendo algo y todos viendo a ver cómo cumplen, cómo debaten, cómo hacen, si los siguen estos parámetros, si no. Ellos dan como indicaciones y los frentes pues deciden si las adoptan o las debaten. Entonces esto es una forma de mucho más lenta. Ahora, como te digo, tienen que justificar. El que no cumple, tienen que justificarlo. Y yo creo que va a ser una negociación muy complicada, que hay que negociar con estos grupos armados, por supuesto. Porque no los puedes derrotar, sino que se pregunten a la gente de Arauca. Pero va a ser muy compleja, y lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar una cosa, el gobierno tiene que estar de parte de la ciudadanía, y resulta que el gobierno dijo que iban a liberar a dos, no a uno, a dos. Y ahora resulta que solamente es a uno, porque está Octavio Figueroa secuestrado también por el ELN en Barrancas. Según Pablo Beltrán, el crimen que cometió el señor es que es un empresario y le fue bien, un hombre hecho a sí mismo y le fue bien, y eso es un crimen, hoy día en este país eso es un crimen, y entonces merece 7 meses de secuestro. Entonces yo creo que lo que tenemos que saber es que ellos son los terroristas, y pero que tú tienes un gobierno que te defiende. La familia Octavio Figueroa se siente abandonada por el gobierno. Ellos, entonces tiene que ser un presidente Santos diciendo que son dos, pues son dos, y exigiendo que también sea Octavio Figueroa.
En este momento justamente ese es el otro punto. Se le está ya exigiendo, no es simplemente la liberación de uno, sino de todos los que tienen secuestrados. Por eso la importancia de mirar la posición que toma el gobierno nacional. Eso ha sido muy claro el presidente y también el propio Juan Camilo Restrepo. Salud, Hernández Mora, gracias por estos minutos con la FM.
Gracias, pero no han sido claros, perdona, que te rebata, no han sido claros. Dijeron dos y luego dijeron uno, no han sido claros.
Gracias, salud.
Adiós, hasta luego.
7-5. Qué encrucijada en la que están con el ELN.
Déjeme agregar que para Odín Sánchez no he escuchado por parte del gobierno que se ofrezca una recompensa por su liberación. Tampoco he escuchado instrucciones para que haya operativos de rescate, porque no estamos en cese el fuego, por lo menos con el ELN.
Bueno.
Pero hay, eso sí, no públicamente, pero sí en privado, llamados de la familia para que no se intenten operaciones de rescate.
El temor es evidente, pero es que 3 años una familia sufriendo por el tema de un secuestro.
Lo dijimos desde el día número uno aquí y eso se ha venido corroborando con el paso de las semanas. Ese grupo, aunque chiquito, del ELN en el Chocó, no necesariamente responde a las directrices nacionales.
Pues muy grave, si no hay cadena de mando, peor, Yamit.
Y muy grave que el país sienta que una agrupación guerrillera le está midiendo el aceite al presidente de la República, premio Nobel de la Paz.
Midiendo el aceite es como cuando le cogen... Sí, eso mismo.
Algo así.
Pues les voy a confesar algo. Ustedes saben que a nosotros nos gusta ser pluralistas y nos gusta escuchar todas las voces, Yamit, ¿no es cierto?
¿Quién sigue?
Pues mire, Slobodan hizo la tarea de tratar de comunicarse con el ELN para lograr una entrevista con ellos, con los jefes del equipo negociador en Quito, o cualquiera de este grupo que quisiera hablar para explicar en estos micrófonos qué era lo que estaba pasando justamente con...
Estamos hablando de Antonio García, de Pablo Beltrán, o de un dirigente del ELN preso en la cárcel de Bellavista que ha servido como facilitador para estos
temas. Y se hizo la tarea tratando de buscar las fuentes, tratando de llegar a ellos. Y Slobodan, a usted le contestaron inmediatamente, ¿no?
Sí, señor. Hablamos internamente con voceros del ELN y de una manera muy clara y concreta dijeron con la FM y con Hassan Nazar no hablamos.
No hablamos. Ellos le dijeron prácticamente que yo soy una persona que los ha maltratado.
Sí, señor.
Que soy un poco objetivo, que compito con Salud Hernández Mora en esa categoría y que además en varias ocasiones con palabras poco profesionales he ofendido a la comandancia del ELN. pues les voy a decir algo a los señores del ELN. Llamarlos secuestradores no es una ofensa, eso es lo que ustedes son. Llamarlos delincuentes no es una ofensa, eso es lo que ustedes son. Llamarlos criminales no es en ningún momento un adjetivo que tenga que ofenderlos ni tocarles las fibras de su corazón. Es poco comparado con lo que ustedes hacen. Daño ambiental, asesinatos a mansalva, tiros de gracia. El hecho de que uno utilice esos adjetivos para referirse a ustedes no es de manera despectiva. Es simplemente un calificativo a la forma como ustedes actúan y operan en el país. Los que vivimos en democracia, los que respetamos las normas, los que no secuestramos, los que no asesinamos, los que no robamos, los que no tumbamos torres de energía, los que no le damos al tubo, pues tenemos todo el derecho de usar adjetivos que son claros para definirlos a ustedes, unos criminales. Y lamento profundamente que no tengan la voluntad de hablar con nosotros, pero en ningún momento, cuando me refiero a ustedes como secuestradores o criminales, lo hago con la intención de ofenderlos. Sencillamente lo hago con la intención de definirlos, porque esos son lo que ustedes son. De todas formas, nuestra labor periodística siempre será informar y escuchar todas las voces con pluralismo. Eso no implica dejar de llamar las cosas por su nombre. 709.
Las redes sociales generan importantes opiniones. Hassan Nazar escucha la voz de los oyentes en la FM. Esta es la pregunta de hoy. Siga nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página web www.lafm.com.co. Nazar, una voz FM.
7:10 de la mañana y yo creo que ya es la hora, Yamit, ya es la hora de formular nuestra pregunta del día.
Sí, señor, me parece fantástico, todos estamos ansiosos.
¿Quién se anima a empezar? Ricardo, ¿usted se quiere lanzar hoy?
Ricardo.
Sí, prohibido el tema millonario.
No, vamos a preguntar el tema millonario.
La próxima semana. Hassan Nazar, nuevo cliente de seguros, La Equidad, acaba de comprar su póliza.
La próxima semana preguntamos. No, mi pregunta y mi tema tiene que ver con los temblores, ¿no?
Ah, yo también.
Ah, ¿también?
Sí, tiene que ver con temblores.
Pues usted, coincidimos.
Pero bueno, no, lo voy a apoyar igual.
Qué buena coincidencia. Quisiera preguntarle a la gente, ¿qué genera en ustedes un temblor? ¿No? ¿Qué generan ustedes un temblor? ¿Impotencia, miedo, terror, nervios, angustia o no le genera absolutamente nada? ¿Está listo para un temblor? ¿Está listo para un terremoto? ¿Se siente listo para un terremoto? ¿Cuál ha sido su peor terremoto? Bueno,
ahí está, ya lo tengo acá anotado. Yamit, ¿se lanza usted?
Sí, señor, claro, con mucho gusto. Le leo la más reciente columna de Rudy Holmes, el exministro de Hacienda. Permítame leerle este párrafo. Es hora de dejar de tratar a las FARC como bandidos y admitirlos de nuevo en la sociedad. Insistir en que una concesión en ese sentido mina nuestro sistema jurídico y las bases de la sociedad es no entender que un reconocimiento colectivo de culpa y el perdón es lo que hace falta para llegar a acuerdos. Ojalá sirva también de base para dejar, entre otros, que Andrés Felipe Arias vuelva a Colombia y para soltar a Sabas Pretelt y a Diego Palacio. ¿Por qué le leo este párrafo? Porque mi pregunta sería, ¿usted estaría dispuesto a darle beneficios jurídicos a las FARC a cambio de darle beneficios jurídicos a uribistas presos?
Entonces, ¿cómo sería? ¿Puntual?
¿Usted estaría dispuesto a darle beneficios jurídicos a las FARC a cambio de darle beneficios jurídicos a uribistas presos?
Perfecto. Ya la tengo acá anotada, Yamit.
Muy buena pregunta.
Bueno, mi tema hoy es Halloween. Obviamente me importa Halloween, vine disfrazada, con orejitas de gato. Entonces a mí me gustaría preguntarle a la gente...
De gata, por favor, póngale ideología de género.
De gata, tengo orejitas de gata. Bueno, yo quiero preguntarle a la gente, ¿cuál es el disfraz que le gustaría tener o que más placer le ha dado en la vida? Porque cuando la gente se disfraza muchas veces... se disfraza como algo que tienen adentro de ellos. O sea, uno nunca se disfraza de algo que no le gusta. Ah, uno se disfraza de algo que de alguna manera le llama la atención.
Me monté en un taxi este fin de semana y me decía el taxista en el aeropuerto, me dice, la gente tiene que estar loca, don Ricardo. Le digo, ¿por qué? Y yo, porque es que recogí un señor el sábado a las 3 de la mañana en pañales en plena zona rosa. Un señor de 55 años andando en pañales, en chanclas y en medias blancas. Voy a puede ser.
Es posible que con unos años más tenga que tener pañal, pero no antes.
Yo cogí el Instagram este fin de semana y me puse a mirar un montón de fotos para ver la gente que se había disfrazado. Hay unos disfraces que hay que ser muy valientes para poner.
Sí, el disfraz de Vergajo, por ejemplo, no, es una cosa.
Sobre todo de salir en pañales a las 3 de la mañana en la zona rosa en Bogotá, uno tiene que estar un poco
tocado. Hay unos
muy buenos.
Llegó uno de un sobrino, él hizo de científico loco con las dos ratoncitos de experimentos, la esposa disfrazada de ratón y también el perro blanco con orejas de ratón.
En todo caso, aquí ya está anotada su pregunta, Denise. Sarria, ¿usted por dónde se quiere ir?
Por los temblores también.
¿Usted le da los temblores?
Sí, pero lo que yo quiero preguntar es, la gente, hay que decirlo, cuando hay simulacros, la gente pues obviamente lo hace más por obligación que por porque quiera hacerlo y porque quiera prepararse para un o alistarse para un temblor. Entonces la pregunta sería, ¿usted piensa que los simulacros que hacen en sus empresas, en los sitios donde usted trabaja, realmente sirve? O sea, a la hora de un temblor, y ahí voy en parte con Ricardo, ¿eso, lo que se hace en un simulacro, servirá?
Ok.
Esa es la pregunta.
Me voy por el lado de los temblores, pero trato de unir ambas inquietudes de Ricardo y Sarria.
Esas son.
No lo logro, pero...
Esa era la mía, obviamente.
Eso del temblor es bien interesante. Yo le doy mi voto, Ricardo.
Gracias. ¿Y a mí también? Pues es que,
sí. ¿Ustedes hoy no se van a disfrazar?
¿Qué sienten un temblor? Y si se prepara para un temblor, por ejemplo, comprando latas de atún Van Camps.
Sí. Durmiendo con los jeans al lado.
Hay muchas formas de prepararse para un temblor.
Durmiendo con los jeans al lado.
Hay gente que ayer ponía...
¿Y de qué se disfrazaría usted en un temblor? También se le puede poner y se combina con la de
Twitter. Ya tengo lista mi linterna, tengo listo mi radio, mi vaso de agua y mi atún con mercurio.
Lance su pregunta, Ricardo.
Bueno, ¿cuál es su sensación en un temblor, en un movimiento telúrico? ¿Hay impotencia, hay miedo, hay terror, hay nervios, hay angustias, simplemente no le da nada y está listo y se siente preparado para un terremoto?
Tiene un poquito la mía, ¿no?
Tiene un poquito. Escuchamos sus mensajes al WhatsApp al 310-80-114-80.
A través de WhatsApp, enviando un mensaje de voz al 310-80-114-80. La FM, en contacto con sus oyentes.
En su undécima edición, el Cartagena Festival Internacional de Música presenta Símbolo y Sonido, en el mismo escenario, una visión de París y la música francesa de principios de 1900, y Las Bodas de Fígaro, la famosa ópera bufa de Mozart, del 6 al 16 de enero de 2017 en Cartagena de Indias. Mayor información www.cartagenamusicfestival.com. Socios principales, Postobón, RCN Radio y Televisión, organiza Fundación Salvi.
En Barranquilla, escuchan la FM en los 93.1. La FM Bogotá, 94.9 FM. RCN Radio, nuestra radio.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
En Servientrega tenemos múltiples tiempos de entrega para las necesidades de su negocio. Realice sus envíos a cualquier lugar del país con Servientrega. Aplican condiciones y restricciones.
Me caí montando tabla.
Eso va a tocar ir otra vez a urgencias y como son de llena.
¿Y por qué no me lleva al CAPS? Mire que allá llevaron al Kevin cuando se machucó y lo atendieron de una.
La Alcaldía de Bogotá abrió 10 CAPS, centros de atención prioritaria en salud para atender tus urgencias ágilmente. Bogotá, mejor para todos.
Prepara
Prepara tus sentidos para vivir lo nuevo de Taco Bell. Estás invitado a la apertura de nuestro nuevo formato en la calle 116, abajo de la 15. Gana una de las 100 codiciadas camisetas entregadas a los primeros compradores y recibe por un año muchas invitaciones a comer e increíbles eventos. Con Taco Bell y Pepsi, vive al límite y rompe la rutina. Taco Bell, live más.
En octubre adquiere tu kit básico de alarma y obtén un mes de monitoreo gratis. Llama ya al 437-8000, opción 1, vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Con estas canciones nos enamoramos. Y sufrimos por el primer amor. Llega al canal RCN, la historia del hombre que las interpretó. Joan Sebastián, sábados a las 8 de la noche en RCN.
Si un inmueble quiere buscar en www.fincarraiz.com.co, lo puede encontrar por ubicación, área, precio y muchas características más.
En SEAT, el salón del automóvil ya arrancó. Ruge con el León desde 54.990.000 pesos y disfruta 2 años de mantenimiento, con matrícula, impuestos, seguro todo riesgo y más en Automotores Europa. Avenida Suba con calle 126. SEAT, válido hasta el 31 de octubre de 2016. No acumulable con otras promociones. Condiciones y restricciones en SEAT.co.
Los grandes siempre anuncian su llegada. Ahora en Colombia, Texaco Diesel con Tecron D, el aditivo limpiador exclusivo de Texaco.
Texaco Diesel con Tecron D crea una barrera protectora sobre el metal que ayuda a prevenir la corrosión. Conserva limpios los inyectores para un desempeño óptimo del motor. Combate la formación de espuma para un llenado rápido, completo, limpio y seguro. Texaco Diesel con Tecron D. Menor corrosión, más limpieza, menos espuma y mayor potencia.
Disponible en estaciones de servicio Texaco identificadas. Texaco, 90 años en Colombia y seguimos brillando.
Aquí, en esta ciudad y en esta región, vive un grupo de valientes que siguen sus sueños. Los independientes. Por eso, ayudando a que existan barrios más seguros y zonas más prósperas, logramos que los empresarios descubran que Bogotá y la región son sus aliados. Y que la mejor forma de ser independiente es estar acompañado. Conoce sus historias de independencia en ccb.org.co. Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa.
Estos son los artistas que actuarán en Megala del 12 de noviembre. Pitbull, Cayo Vileno, Farruko, Alquilados, Hizo 21, Sebastián Yatra, Mike Bahía, Mr. Black, Basurto All Star, Baby Rasta y Gringo, Domino Sain, Bonnie y Kelly, DJ, Dani Tres Palacios, Pao Calderón, Atela Gali y Capo Anaya. Megaland. Compra tu entrada VIP para la zona Green Light en tu boleta. 593-6300.
Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, con reír en su bandera.
Se mezclan con todos son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
En Bucaramanga, la FM 99.7. Azurichamá, una voz FM.
Ya son las 7:21 en Colombia. A las 9 de esta mañana continuará la reunión entre el gobierno y los promotores del no para avanzar en la consolidación de nuevo acuerdo de paz con las FARC. Y a las 2 de la tarde comenzará la vigilia por la paz en Ituango, norte de Antioquia. El evento fue convocado por los frentes 18 y 36 de las FARC. Una bala perdida durante enfrentamientos entre pandillas causó la muerte cerebral a un joven de 19 años en el barrio 7 de Abril en Barranquilla. El distrito otorgará bicicletas y cursos de tecnomecánica en el SENA a menores de edad para incentivar el uso de este medio de transporte en la capital del país. Con la presencia del Papa Francisco y por primera vez en la historia, en Suecia, una ceremonia ecuménica, luterana y católica será el punto de partida para recordar los 500 años de la disputa iniciada con la tesis de Martín Lutero.
La actualidad de Colombia y el mundo en la FM. La transmisión en vivo en nuestra página en Facebook, la FM Colombia.
7:22 de la mañana. Angélica, usted tuvo la oportunidad de estar en los llanos del Yarí. La FM estuvo presente en una conversación que sostuvo el jefe negociador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, con el padre de Andrés Felipe Mejía, un funcionario del CTI que hace 29 meses desapareció cuando realizaba un operativo que pretendía dar con la captura de un líder guerrillero. Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó.
Precisamente la captura del mismo Carlos Antonio Lozada, eso era en las selvas del Guaviare, y efectivamente cuando estaban en ese operativo, Andrés Felipe Mejía, que es funcionario del CTI, pues parece que se cayó del helicóptero, no aparece, y en varias oportunidades el señor Álvaro Mejía, quien es el padre del joven, pues ha manifestado que las FARC tienen a su hijo en su poder. Ha hecho varios llamados al gobierno nacional para que por favor lo atiendan. Hace aproximadamente en 2015, Carlos Antonio Lozada mandó una carta abierta en la cual manifestaba que ellos no tenían a su hijo, pero sin embargo nunca habían tenido la oportunidad de encontrarse frente a frente. La FM gestionó ese encuentro y pues nos fuimos, así como se lo manifestó, a las selvas del Yarí y pudimos hablar con los dos protagonistas. Entre ellos, Carlos Antonio Lozada, jefe negociador de las FARC. Y él se encuentra precisamente con nosotros en este momento.
Lo saludamos a esta hora. Señor Lozada, muy buenos días y gracias por estar aquí en la FM.
Bueno, muy buenos días y gracias a ustedes por permitirnos dirigir a la importante audiencia de la FM y aquí atentos a responder las inquietudes que tengan.
Señor Lozada, ¿tuvo usted la oportunidad de hablar con Álvaro Mejía, el padre de este agente, Andrés Felipe Mejía, para que le estaba pidiendo justamente que le ayudara con un tema humanitario para poder encontrar a su hijo? Frente a esa petición del señor Mejía, ¿qué responde usted?
Bueno, efectivamente tuvimos la oportunidad de conocernos y de hablar con el señor Álvaro, padre de Andrés Felipe, y expresarle obviamente toda nuestra solidaridad y comprensión por la situación que se deriva de la pérdida de su hijo en desarrollo de esa operación militar en ese momento contra nuestros campamentos, y de asimismo ratificar nuestra voluntad de que en esta nueva situación que estamos viviendo hoy, a raíz del proceso de paz, pues poder integrar una comisión humanitaria conjunta que pudiera realizar un trabajo allá en el terreno, tratando de establecer, de encontrar indicios que nos lleven a poder determinar qué pasó finalmente con Andrés Felipe cuando se desprendió de la cuerda que lo llevaba pues allí desde el helicóptero.
Y es que en esa búsqueda precisamente participaría el Estado, el CICR y también guerrilleros que operan en esa zona del Guaviare.
Efectivamente, sí, la propuesta es que se integre una comisión humanitaria en la que participarían combatientes de la FARC que hacen presencia en ese territorio, que lo conocen muy bien, que asimismo conocen la población del sector, y seguramente integrantes también del CTI, de la Fiscalía y probablemente de la Fuerza Pública y el CICR, para que conjuntamente puedan hacer un barrido por todo el área y tratar de encontrar algún indicio que nos permita saber qué sucedió realmente con Andrés Felipe.
En esa reunión que ustedes planearon, en la cual estuvo presente el señor Álvaro Mejía, también estuvieron presentes tres guerrilleros que se salvaron ese día del operativo que realizó las fuerzas militares. Usted confesaba también que duró 17 días completamente incomunicado luego de esta operación, y que como homenaje a todo lo que sucedió, pues hoy en la vigilia tienen programada una actividad en honor a Andrés Felipe Mejía.
Sí, nosotros en todo el país en el día de hoy y ya en algunas partes se ha realizado, estamos convocando a una vigilia en nuestros campamentos, en una expresión, digamos, de apoyo y de encuentro de todos los sectores y las comunidades basadas en la fe, de apoyo y respaldo al proceso de paz. Y entonces en la conversación con el padre de Andrés Felipe le expresamos que íbamos a aprovechar esa circunstancia para que en buena medida, en el caso de aquí del área de los Llanos del Yarí, pues esa vigilia tome también un carácter de homenaje a Andrés Felipe, simbolizando así todas las víctimas del conflicto, que de alguna manera son quienes tienen que continuar en el centro de este proceso de paz, y que sea esa también la forma de tender puentes y encontrar por fin la reconciliación de todos los sectores que estuvimos enfrentados en el pasado reciente, y lograr la convivencia de todos. Esa es la idea, y por eso queremos pues que la vigilia, en el caso de aquí de los Llanos del Yarí, de alguna manera sea la forma de expresarle a la familia de Andrés Felipe y a través de ellos a todas las familias del pueblo colombiano que hemos padecido los rigores de la confrontación, de que ha llegado el momento de sanar las heridas y poderle dar paso al reencuentro de la familia colombiana.
¿Eso quiere decir que hasta el momento podemos decir que las FARC está coordinando la búsqueda humanitaria de Andrés Felipe Mejía para que pronto pues vaya el 6CR, las fuerzas militares y el 7I a hacer una búsqueda de él?
Efectivamente, de eso se trata. Hace dos días tuve oportunidad de comentar estas gestiones al general Javier Flores, que fue quien estuvo al frente de la subcomisión técnica en los diálogos de La Habana por parte de la delegación del gobierno, y él me manifestó pues toda la disposición igualmente de parte de la fuerza pública para contribuir con el padre Andrés Felipe en todo lo que sea posible en desarrollo de esta misión humanitaria, de manera que ya el gobierno por esa parte está enterado. Me pidió que le transmitiera al padre Andrés Felipe pues la necesidad de que se pusiera en contacto con las fuerzas militares para coordinar pues todo lo que sea pertinente para el desarrollo de esta misión, de manera que aspiro a ponerme en comunicación en el día de hoy con don Álvaro para darle a conocer los números telefónicos y que se pueda comenzar a hacer los preparativos para esta misión humanitaria.
Señor Lozada, quiero aprovechar que está con nosotros para preguntarle por otros temas que son de gran calado, de coyuntura, frente a lo que pasa en este momento en la mesa de negociación. Uno de esos temas son las reuniones que han sostenido en la ciudad de Bogotá los voceros del NO y del gobierno nacional en aras de buscar un gran acuerdo, un nuevo acuerdo para llevar a La Habana y presentárselos a ustedes. ¿Cómo ven ustedes esas reuniones?
Bueno, nosotros consideramos sumamente importante y valiosas todas las reuniones, todos los esfuerzos que se puedan realizar en procura de ir construyendo consensos alrededor de lo que debe ser, digamos, un nuevo acuerdo que logre sanar, digamos, y acortar las diferencias que ha surgido a raíz del plebiscito convocado para el pasado 2 de octubre.
Quiero preguntarle por el cese del fuego y por la capacidad de mando y control que tienen los comandantes sobre la tropa de las FARC. Usted está tratando de organizar esas zonas de preconcentración en diferentes zonas del país, pero hay gente que dice, mire, esto con un cese del fuego con fecha de vencimiento y también con un acuerdo todavía que no está listo, ¿qué tan frágil es esa posibilidad de tener ese mando y control sobre las tropas?
Pues yo creo que en estos temas que son tan complejos y delicados, es bueno atenerse a la realidad. Y la realidad lo que nos está diciendo es que el cese al fuego se pudo sostener incluso cuando era unilateral, eso nos da una muestra, digamos, de la solidez y de la firmeza de la decisión que hay en las unidades de las FARC de continuar adelante con este proceso. Mucho más sólido es ese cese al fuego ahora que es de carácter bilateral, que está regido por unos protocolos, de manera que nosotros no creemos pues en esos llamados y en esas voces que tratan de supuestamente decir de que esto está muy frágil. Seguramente que no es la situación ideal, tenemos que tratar de salir muy pronto de la situación creada con los resultados del plebiscito, pero aquí lo que se está viviendo en las áreas, lo que se está dando en el territorio, es una tranquilidad y una paz a raíz de que cesaron definitivamente los enfrentamientos, los operativos militares, los bombardeos, de manera que a la gente lo que hay que transmitirle...
Señor Lozada, estamos tratando de...
Hace muy poco estaban enfrentados.
Quisiera abordar otro tema que nos parece de la mayor coyuntura, no solamente por lo que está pasando con las FARC, sino también con el ELN y esa mesa paralela en Quito, que no ha podido iniciar debido a que el gobierno nacional exige la liberación de Odín Sánchez Montes de Oca. ¿Cómo ven ustedes esa mesa paralela? ¿Cómo ven ustedes la situación que se está viviendo con el ELN en este momento?
Bueno, nosotros desde luego que saludamos la próxima apertura de la fase pública de los diálogos con el ELN. Estamos convencidos de que finalmente van a poder encontrar el camino que permita que se dé muy pronto el inicio de esa fase pública, y no dudamos de que ese proceso también debe llegar a feliz puerto para poder en poco tiempo estarle diciendo al país y al mundo que Colombia ha comenzado a transitar por el sendero de la paz estable y duradera.
7:34 de la mañana, pues Carlos Antonio Lozada, miembro del equipo negociador de las FARC en La Habana, gracias por estos minutos con la FM.
No, a ustedes muchas gracias y que estén muy bien.
Pues Angélica, este viaje que hizo usted a los llanos del Yarí, donde tuvo la oportunidad la FM de presenciar esa conversación que nos contaba el propio Carlos Antonio Lozada con Álvaro Mejía, el padre de este agente del CTI, Andrés Felipe Mejía, desaparecido ya hace 29 meses, ¿no?
Sí.
Está publicada en la página de la FM.
Ahí van a encontrar, de hecho, un fragmento de esta reunión, en la cual están los compromisos. Era algo que estaban esperando durante mucho tiempo los familiares de Andrés Felipe Mejía. Ahora, pues, la idea es poder saber qué va a pasar. La idea es buscar en las selvas del Guaviare, y pues el señor Álvaro Mejía ya tiene todo listo para arrancar su nueva travesía. Ya estuvo en las selvas del Yarí, ahora le toca otra vez ir a las selvas del Guaviare. Señor Álvaro Mejía, bienvenido a la FM.
Muchas gracias, Angélica.
Bueno, ¿cómo toma usted la noticia que le da hoy el jefe negociador de las FARC?
Bueno, no, con mucho beneplácito, porque pues hacía tiempo estaba yo buscando este encuentro con él. Gracias a Dios y gracias a ustedes pues se pudo dar, y pues fue una reunión muy cordial en la cual pues estuvimos conversando acerca del tema. Me ratificó lo que me había escrito anteriormente en una carta abierta, que ellos no lo tenían, pero entonces quedamos en el compromiso de que ellos me ayudaban con el primer frente de las FARC que está en esa zona, para que ellos me reciban e ir al lugar de los hechos a hacer una búsqueda con los campesinos y con la gente de la región.
Usted, la última vez que trató de buscar algún tipo de ayuda fue cuando envió un trino directamente al presidente Juan Manuel Santos. ¿Siente que en algún momento el gobierno no le había prestado el apoyo o que no había sido visible como usted esperaba el caso de su hijo?
El gobierno, en el caso de Juan Manuel Santos, jamás me ha prestado atención, y creo que nunca la va a prestar, porque pues yo he dicho que él ha sido muy indolente con las víctimas del conflicto, y pues mucho más en mi caso particular. Entonces, yo por eso tengo que agradecerles, digamos, a ustedes, que fueron los que hicieron el contacto y y las acciones para que nosotros pudiéramos tener ese encuentro con Carlos Antonio Lozada.
Que de hecho él ya anunció a través de los micrófonos de la FM que se va a contactar con usted para poder coordinar lo que es la próxima búsqueda.
Sí, lo estoy escuchando ahora, que se va a comunicar y me va a dar los números telefónicos para llamar a las personas que tienen que ver con esto para que me ayuden en el PES, para ir allá en la zona con la guerrilla y con las partes del Estado, como el TTI o el mismo ejército.
Pues señor Álvaro Mejía, para nosotros realmente este tipo de enlaces es parte fundamental del periodismo. Nos alegra mucho que haya tenido eco esta búsqueda, para que usted, por parte de el trabajo periodístico que hizo Angélica en los Llanos del Yarí y la comunicación con Carlos Antonio Lozada, se pueda empezar esa búsqueda y ojalá encontrar a su hijo. Gracias por estos minutos con la FM.
Muchas gracias a ustedes, muy amable, me siento muy complacido.
7:38, repito, esto está todo publicado, Angélica, ya en la página de la FM.
Ahí encuentran detalles de lo que fue ese encuentro.
Yamit, no sé la sensación que tenga usted, pero al conversar estos minutos con Carlos Antonio Lozada, siente uno que hay una voluntad real, no solamente de ayudar en este proceso con la búsqueda de esta persona, de Andrés Felipe Mejía, sino también con otros procesos. Y cuando usted le preguntaba por el cese al fuego, pues siente uno que ellos están también con toda la voluntad de continuar en ese proceso y que no se vaya en ningún momento a activar las hostilidades.
Usted más temprano se refería a los integrantes del ELN con unos calificativos, y pues ni más faltaba que esos calificativos corresponden a la realidad. Pero cuando las personas empiezan a dar acciones, a mostrar acciones concretas y palabras concretas que se vean reflejadas en la realidad, pues es posible que uno pueda empezar a cambiar la percepción que tiene sobre esas personas que han incurrido en delitos, que han afectado gravemente a la población civil. Eso es lo que probablemente pase con el señor Lozada. Se da cuenta que usted lo escucha con menos prevenciones porque ellos mismos han cambiado el lenguaje, han cambiado de actitud y han entendido que también tienen que hablar con la gente de la sociedad civil y han mostrado hechos concretos. Pues esa es la diferencia entre quienes siguen siendo unos criminales y quienes están dispuestos a dejar